tremendo. O sea, al alcance de muy pocos, y estaba, Ingrebis estaba sobrado. Iba por delante, incluso los últimos 100 metros ponen unas luces, ponen las liebres y unas lucecitas para que la gente, los que van corriendo, sigan el ritmo de, sí, de a los pasos a lo que va el récord del mundo. Y bueno, lo estuve viendo y una delicia ver cómo corrió, cómo acabó, y es un atleta superlativo. Esta marca increíble. Y luego Mario García Romo, que sigue creciendo como atleta, pues también consiguió conquistar el récord de España 4:49, que lo tenía Abascal, que también le superó, y otro se ha convertido en uno de los atletas que ha bajado de esos 5 minutos en la prueba 2000, que es una prueba que no está en el calendario olímpico, pero es muy atractiva de ver, son solo 5 vueltas, pero es brutal, o sea, brutal, y 2:21 por kilómetro, ¿eh? Lo repito porque es algo salvaje, y bueno, pues estuvo increíblemente bien.
Vamos con el tema para hoy, que es el impacto de dejar de salir a correr en verano, Carlos.
Ah, pensé que decías el impacto de dejar de salir.
¿Ese?
En verano no dejamos de salir, salimos más.
Vale.
Y que Chema quiere explicar cómo nos afecta eso, porque claro, todos dejamos de correr en verano, o casi todos.
Bueno, nos provoca, desgraciadamente nos provoca muchos desajustes. Oye, yo estaba escuchando este fin de semana a Paquito, que ya está con la pulserita viendo los kilómetros, los pasos que hace diarios.
Sí.
Eso es maravilloso, ya está siguiendo, intentando llegar a esos 6.000 pasos diarios.
Ese no suele ser buen síntoma, Chema. Cuando empiezas a contar los pasos y eso ya, eso quiere decir que la vida va avanzando.
Mis padres me cuentan, me dicen todos los días los pasos que han hecho. Sí, eso es verdad.
Por eso. Sí.
Hola, mamá, ¿qué tal? Que... 7.500.
Oye, pues no está mal, ¿eh? No está mal. A que tú no
cuentas los pasos.
Yo no. A mí me suelen dar 16.000. ¿Alguna vez lo veo por curiosidad? 16.000, 15.000.
Cuando empiezas a controlar eso, uff.
Sí, es verdad, pero...
Ya le has dado la vuelta al jamón hace tiempo, sí.
Ya, Joseba, pero al final es un síntoma, un signo, una alerta que te dicen, oye, me voy a preocupar un poquito por mi salud, y por lo menos hay muchísimos estudios, ya no se están volviendo locos, ya no son los 10.000, 15.000 pasos que hay que hacer al día, sino decir, oye, un mínimo de 6.000 pasos que nos va a ayudar a estar sanos. No quiere decir que nos vaya a ayudar a estar en forma, pero sí a estar sana. Y me alegra especialmente que Paquito se esté preocupando ya de su salud. O sea, que está bien. Pero fíjate, ¿qué pasa cuando dejamos de correr en verano? Que al final son periodos de 2-3 meses que nos da por, pues eso, tomar un poquito más de aperitivo, salir a playa, tomar el sol, descuidar un poquito, trasnochar, todas esas cosas. Bueno, lo primero, que disminuye la capacidad aeróbica. Todo lo que hemos ganado entrenando va al hoyo. O sea, desgraciadamente nuestra capacidad aeróbica al hoyo. Disminuye nuestra resistencia general. Es decir, si antes estábamos acostumbrados a hacer kilómetros, a aguantar mucho más tiempo, también va al hoyo. Perdemos totalmente la forma. O sea, todo lo que nos ha costado todo el tiempo lograr, el estado de forma, está más o menos bien, también lo perdemos. Perdemos el tono y la masa muscular. También hay veces que decimos, joder, estoy más delgado, este verano empiezo, no me ha sentado tan mal porque no he perdido peso. No, lo que has perdido es que tu musculatura, has perdido tono y has perdido esa masa muscular que se fija con el agua, has perdido peso, pero realmente lo que has perdido es tono y masa muscular. Ojito, que todos los que somos un poquito mayores, pues notamos esa pérdida de tono y de masa, con lo cual también perdemos eso. Luego, nuestro sistema emocional se ve afectado. Cuando estamos entrenando, tenemos esa motivación especial, corremos, liberamos endorfinas, nos sentimos bien. Pues, ¿qué pasa? Que dejamos de correr, perdemos la motivación, dejamos de liberar endorfinas, y estas endorfinas, que muchas veces nos disminuyen el estrés y nos disminuye la ansiedad, pues cuando dejamos de generarla, pues nos lleva a un sistema un poquito de estar apáticos. Luego también perdemos... dejamos de correr y perdemos muchas veces la motivación.
Eso no, sin duda.
Sí.
Cuanto, o sea, menos haces, menos quieres hacer.
Eso está claro.
O sea,
claro.
Más pereza te da.
Sí, totalmente.
Son cosas de que tampoco no he inventado el mundo con lo que he dicho, pero desgraciadamente la pérdida de actividad física durante los meses de verano nos llevan a todas esas cosas. Conclusión, cuando llega el verano hay que seguir haciendo un poquito de ejercicio para... que nuestra frecuencia cardíaca, nuestro sistema autoinmune, todas nuestras reservas, todo nuestro tono muscular, pues siga estando más o menos en buen estado.
Vale,
muy bien.
Preguntas para Chemita Martínez. ¿Cómo calcular mi zona 2 según heart rate?
Bueno, según nuestra frecuencia cardíaca, la zona 1 y la zona 2 para mí son casi como despreciables, que son las que valen para cuando estamos caminando, que estamos hablando, son zonas en las que estamos trabajando un pulso muy bajo. O sea, que calcularlas, pues muchas veces tenemos nuestro máximo, que lo podemos calcular de manera, ya lo hemos dicho alguna vez, si es hombre, 220 menos la edad, que nos sale la máxima, con lo cual sería el número 5. El 1 y el 2 serían, pues están en frecuencias de 120, 130, o sea, están en niveles bastante bajos. Así que, de todas maneras, sentido común, las dos primeras zonas no son tan importantes, porque porque son muy bajas de frecuencia cardíaca, uh-huh. y realmente las zonas un poquito más complicadas son las 3, 4, 5, que son las de entrenamiento en sí. Así que, pues bueno, estar en una zona que realmente puedes ir hablando, puedes estar caminando, corriendo muy suave, y sería, estamos hablando de estas zonas.
Vale. ¿Cómo te sigues manteniendo motivado y enchufado?
Pues para mí lo más importante, primero, la actitud ante la vida, de querer seguir haciendo, marcándote objetivos, y creo que tener un buen objetivo en la mente supone la mejor de las motivaciones. Todavía a día de hoy no lo he perdido y creo que eso es lo más maravilloso.
¿Entrenar fuerza mejor antes o después de correr?
Bueno, pues depende. Si vas a correr una hora, pues lógicamente no. Puedes correr un poquito antes, hacer un calentamiento, que eso sería correr.
Sí.
Pero sobre todo, si es una sesión de fuerza, que sea lo importante. Lo de correr lo podríamos dejar para otra sesión, si no estamos hablando de un atleta profesional.
Y la última, voy a leerla, ¿eh? Sou se fa voce e miña inspirasao. No sé lo que quiere decir.
Pues no sé.
Sou se fa voce e miña inspirasao, pues tú eres mi inspiración.
¿Alguna admiradora que tienes por ahí que ha mandado esta pregunta? Sou y no sé lo que quiere decir.
Sou se fa.
Pues nada, pues agradecerla que nos escuche y que se pueda seguir inspirando, y nosotros aquí seguiremos dando la tabarra.
Perfecto.
Cada lunes para que la gente haga deporte y que haga ejercicio.
Como tiene que ser.
Gracias, Chemita.
Besitos.
Hasta luego,
Joseba.
Hasta mañana.
Adiós,
chao.
Hasta luego.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos, mañana con el partido de España, desde las 8:30 en tiempo de juego. A las 11:30 les esperamos en el partidazo. A ver si hablamos un poquito ya de fútbol y nos dejamos de líos, que tenemos ganas. Buenas noches, adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Son la 1:37 de la noche, las 12:37 de la noche en las Islas Canarias. Acaba el partidazo y nosotros somos Poniendo las Calles. Iba a decir el primer despertador de la radio, pero no somos eso, somos el puente, el primer programa puente que te une a Juanma Castaño, el deporte, con la información y el entretenimiento de Carlos Herrera. Soy Carlos Moreno, El Pulpo, te acompañamos haciendo radio en directo y te damos las buenas noches y las gracias por apostar por la radio y más por estar aquí en la cadena COPE. Siempre planteándote temas para interactuar con nosotros a través de los teléfonos del estudio, gratuito, 950-6006, o a través de nuestro facebook.com/poniendolascalles. Si todavía no nos sigues, que sepas que si lo haces, tu nombre aparece aquí en la pantalla y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Por ejemplo, María Pilar Carnicer lo acaba de hacer. Así que, María Pilar, gracias por acompañarnos y ayudarnos a poner las calles desde este programa de radio. También lo acaba de hacer Luisa Mejías, Eduardo Erasun y Nacho Gómez. Bienvenidos a este programa de radio que elaboramos en directo, programa de radio donde no tocamos la política y donde nos fijamos en historias que son absolutamente maravillosas. Y mira, comienzo además haciéndote una pregunta, porque a esta hora, a la 1:39, 12:39 en Canarias, ¿tú te has sentido solo alguna vez? Si la respuesta es que sí, sabrás por qué lo has sufrido, que es una de las peores sensaciones que podemos tener, sobre todo si no es buscada o deseada. Y es que a medida que nos hacemos mayores, perdemos a nuestros seres queridos, a la familia, a los amigos, a la pareja. Y de eso te quiero hablar hoy, de la soledad. Es importante. Mira, por ejemplo, en España hay 2 millones de personas que viven solas, se dice pronto, 2 millones. Bueno, pues casi la mitad son mayores de 80 años. Y un dato curioso, las mujeres en esta situación son mayoría, casi 700.000. Mira, vamos a escuchar a Felisa, es una de ellas. Te cuento su historia, tiene 71 años, es de Entralá, un pequeño pueblo de Zamora, y vive sola desde que se quedó viuda.
Hace 4 años. Llevarlo, sobrellevándolo. No te queda otra. Tienes que tirar para arriba como sea. La radio y la televisión, mañana, tarde y noche. Y con eso me quedo dormida. Amanezco con la televisión encendida, con la radio encendida. Con esa soledad y tirando para arriba también. Ocupando la mente en todo lo que se puede. Los hijos, los nietos, al colegio. Vete a buscármelos, vete a llevármelos.
Es que cuando eliges vivir solo, disfrutas cada momento de las 24 horas del día porque tú has elegido eso. Claro, es que la cosa cambia cuando, bueno, pues son las circunstancias de la vida las que te imponen esa realidad tan dura de la soledad.
Pero claro, la noche es lo peor. Tienes que ser fuerte, pensar, y esta mente que es muy traicionera, pues tienes que sobreponerte a ella.
Pues Felisa, la noche es lo peor, a lo mejor hasta este momento. Yo voy a procurar que, por lo menos en esta temporada que me encargo yo de la madrugada, las noches sean maravillosas para acompañar precisamente a la gente que está sola, a la gente que está trabajando, a la gente que está pasando por un mal momento, a los amantes de la radio, a los que tardan en conciliar el sueño. Por eso te pido que te quedes aquí escuchándonos. Felisa, por ejemplo, ha encontrado en su pequeño huerto pues una forma de escapar de la soledad. Y tiene de todo. Acaba de recoger unos 60 kilos de patatas y esto es solo el principio de la temporada de recolección. Escucha, por favor, todo lo que tiene plantado.
Yo me voy al huerto. He plantado de todo. Tomates, cebollas, calabacines, puerros, alubias pa' secas, pa' verdes, para meterlas en el congelador.
Y patatas, me han dicho que ya has empezado a sacar también. ¿Cuántos surcos tienes y cuántas llevas sacadas?
Ahora me toca las nueces y las almendras, que tengo que estar variándolas.
Mira, lo mejor no es lo rico que tienen que estar todos los productos de Felisa. Es que lo más importante es que gracias a esta afición ha encontrado una forma de relacionarse.
Tengo amigos, conocidos, vecinos que aunque están un poco lejos, pues han venido y ya me han dicho, pues, una ayuda, que se me ha estropeado el pozo, lo otro. O sea, que siempre estás en movimiento por eso. Una que te dice, oye, mira, te traigo esta planta de calabacina, aunque luego me salgan calabazas. Y eso es lo que te va sacando día a día adelante a ti también.
Estamos escuchando a Felisa, pero quiero saludar a los ponedores que nos acaban de seguir, porque si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor de calles. Mario Bustillo, Miguel Vicario, Miguel Martínez Gutiérrez, Francisco Aguado, Santi Rodrigo, Fernando del Toro Duque, súmate, tu nombre va a aparecer aquí y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Pero seguimos con Felisa. Felisa, le hago preguntas. ¿Tener un huerto es tener un amigo? Bueno, pues hay que tejer una red de contactos, hay que socializar y ser uno de los, bueno, pues de los problemas que tienen las personas que viven solas. Lo saben bien desde la Fundación Grandes Amigos. Grandes Amigos es una ONG que a través de distintos programas de acompañamiento pone su granito de arena en esta lucha contra la soledad no deseada. Vamos a escuchar a José Ángel. Es José Ángel Palacios, es el portavoz de la Fundación Grandes Amigos. José Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Pulpo.
Oye, te quería preguntar si son las personas mayores las más afectadas por el miedo a la soledad.
Las que peor es que en sus consecuencias pasan, sí. Donde vemos que al final esto de la soledad es un fenómeno que nos afecta a todos. Incluso los últimos estudios dicen que la gente joven también está manifestando esa soledad. Pero claro, no es lo mismo sufrir soledad a los 30, a los 40, que a los 80 o 90 años, porque tus posibilidades de salir a la calle, conocer gente, hacer cosas que te llenen, de socializar, no son las mismas a una edad que a otra. Y en consecuencia, los efectos en la salud.
Desde luego que sí. Claro, ¿quién tiene la culpa de toda esta soledad, José Ángel? ¿Los familiares? La sociedad en general, a mí me entristece mucho saber y conocer que hay personas que están solas y lo peor de todo es que se sientan que realmente están solos.
Pues sí, la verdad, buena pregunta, porque siempre en Grandes Amigos insistimos en una cosa, no hay que criminalizar a las familias, más bien hay que plantearse qué tipo de sociedad tenemos, o mejor dicho, qué mal está montada la sociedad actual. Para empezar, muchas de las personas mayores que acompañamos a diario en Grandes Amigos no tienen familia, porque hace ya mucho que los modelos de familia están cambiando en España, hay una gran tasa de baja natalidad. Es decir, para que la gente se haga una idea, y sobre todo los que hoy somos más jóvenes, que vamos a sufrir más soledad cuando seamos más mayores. Nuestro futuro va a ser el siguiente. Seguramente tu único familiar más cercano va a ser un sobrino nieto que va a vivir a lo mejor a 400 kilómetros en otro país o como mucho en la otra punta de la ciudad, porque también hay que analizar qué tipo de ciudades estamos construyendo, cada vez más grandes, con gente más apiñada, pero también con ritmos de vida muy impersonales, individualistas. Por eso justamente creo que la clave sería empezar a recuperar esas relaciones vecinales de toda la vida, porque al final esa necesidad afectiva social que todos necesitamos va a ser mucho más fácil y sencillo satisfacerla con la gente que tenemos cerca, es decir, tus vecinos, el barrio, tu entorno, que con alguien que, aunque sea de la misma sangre, pero a lo mejor es que es imposible.
Fíjate, primero, da gusto escucharte, José Ángel. Llegas al corazón de las personas. Y además, te lo digo de corazón, es que yo creo que estamos en deuda con la gente mayor. Este programa se llama Poniendo las calles, pero realmente las calles a este país, a nuestra España, la pusieron ellos.
Totalmente de acuerdo. Y es verdad que lo que dices también debería hacernos reflexionar. Ya no solo por el tipo de sociedad que tenemos, que vamos todos corriendo frenéticamente, pero es verdad, hay una deuda hacia esas generaciones de mayores que hoy lo que tenemos es gracias a ellos. Y ahí sí que creo que hay que hacer denuncia y reflexión sobre el trato que le damos a las personas mayores por el hecho de ser mayores, que ojo, insisto, vamos a ser mayores todos, y esa discriminación, lo que se suele decir el edadismo, es decir, el discriminar o tratar mal a una persona por el mero hecho de ser mayor, nos va a llegar a todos. O sea, yo animo a la gente a que no mire a las personas mayores como si fueran ajenas a su vida. No, yo creo que habría que hablar ya en primera persona, todos somos mayores en potencia, con lo cual el tenerlas en cuenta, el hacerlas partícipes de tu vida, simplemente interesándose por ellas, haciendo un voluntariado como los que hacemos en Grandes Amigos para pasar tiempo de calidad, tomar un café, dar un paseo, en fin, compartir tiempo de calidad, porque al final eso es súper enriquecedor. Creo que aporta tanto a uno como al otro. Y mucha gente, por ejemplo, que viene a hacer voluntariado, Grandes Amigos, viene con esa intención tan buena de ayudar a otra persona mayor que está sola, y luego se da cuenta de que, yo al final vengo aquí a ayudar. Sí. Y recibo mucho más de lo que doy, ¿no? Porque al final es acompañamiento, o simplemente el pasar tiempo con tu vecino mayor, tu abuela, tu abuelo, lo que te hace también es abrirte los ojos a tu propia vejez, que tú también vas a ser mayor. Oye, la vejez también es una etapa de la vida que hay que disfrutar. Es otra cosa importante.
Qué bueno, y además qué bien lo cuentas. Con lo cual, fíjate, nos hemos enterado ya de todas las funciones que realizáis en la Fundación Grandes Amigos, pero José Ángel, yo también me planteo que además de egoístas, a veces somos un poco tontos, porque lo normal es que la gran mayoría de nosotros lo que nos va a pasar es que lleguemos a viejos y, sin embargo, no nos estamos preocupando de esa meta cuando realmente estamos ni más ni menos que en la carrera. ¿No sienten lo mismo?
Totalmente de acuerdo, porque se nos enseña de todo hoy en día, pero ¿por qué no se nos enseña también a prepararnos a esa vejez? De hecho, los que somos más jóvenes vamos a vivir más tiempo, pero también, ojo, más solos. Las estadísticas, las proyecciones, los datos con los que trabajamos en Grandes Amigos también lo dicen. Y seguramente vamos a enfrentarnos a una soledad mucho más severa. Vamos a un mundo mucho más envejecido, que está muy bien porque logramos vivir más años, pero el reto es vivirlos con calidad de vida. Y eso incluye vivir en compañía, con gente que te cuide, que te eche una mano cuando te haga falta, ya no solo algo doméstico, asistencial, sino simplemente contarle lo que te preocupa, lo que te pasa por tu cabeza, ¿no? Eso es al final tener amigos y gente que te apoye, ¿no? De confianza. Entonces deberíamos hacer ese ejercicio mental de proyectarnos también como mayores, que algún día también lo seremos, y no pensar que la vejez es un horror, porque vivimos en un mundo edadista en el que peinar canas, tener arrugas es lo peor, y fíjate, sin darnos cuenta, inconscientemente, cuántos impactos recibimos al cabo del día, que nos están diciendo que ser mayor es lo peor, que hay que aparentar siempre joven, cuando realmente lo guay de la vida es poder llegar a mayor, significa que has vivido y que sigues disfrutando de esa vida, ¿no? Sí.
Qué pasada, José Ángel, vaya descubrimiento. No te conocía, me habían hablado muy bien de ti y aquí lo estás demostrando. Y no te voy a quitar más tiempo, pero quiero compartir contigo y con todos los ponedores, la inmensa comunidad de oyentes que tenemos, gracias a Dios, que están al otro lado de la radio. Fíjate, yo creo que para mí, y así lo digo, una de las sensaciones más dignas que hay, sensación digna y además satisfactoria, es la de abrazar o dar la mano a un abuelo o a una abuela, a los padres mayores. Es como si existiese una transmisión de sabiduría, una pausa y también de mucha ternura que deberíamos buscar más a menudo. Yo no sé si es una sensación que le sucede a muchas personas, pero por lo menos a mí me alimenta el abrazar a una persona mayor, porque digo, jolín, es que esta persona, todo lo que ha vivido y todas las cosas que se pueden aprender de esa persona.
Sí, sí, totalmente. Al final los años son un aprendizaje de vida y por eso también el compartir tiempo con esas personas mayores, como tú decías, Pulpo, también te enseña a valorar las cosas realmente importantes. Vivimos en un mundo tan frenético, tan sí. pegados a la pantalla todo el puñetero día, que es que al sí. final no nos damos cuenta de lo que realmente importa, que no es la última tendencia en TikTok, ni Instagram, ni el último trending topic, ni... No. Las cosas realmente importantes que te hacen feliz suelen ser cosas bastante sencillas, como tomarte un café con tu madre, agarrarle la mano a tu abuelo, como decías, compartir ese tiempo de calidad que es el que al final nos queda en el alma, ¿no? Y nos da ese bienestar del que hablabas.
José Ángel, no te voy a quitar más tiempo, pero lo que sí que te voy a pedir es que no desaparezcas mucho, porque me gustará tenerte más de una ocasión aquí poniendo las calles conmigo. Me pareces un ejemplo a seguir y del que aprender, además.
Pues muchas gracias por darnos la oportunidad. Yo sobre todo admiro también, ya no solo a la gente que hace voluntariado en Grandes Amigos, en otras organizaciones, sobre todo a esa gente silenciada del día a día, que sí que está pendiente de las personas mayores y que tiene esa visión, ¿no?, de que algún día todos seremos mayores. Así que os animo a todos a que en vuestro día a día, con vuestros vecinos, o si queréis participar en proyectos de voluntariado, acompañando, compartiendo tiempo con gente mayor, que lo hagáis, porque de verdad que es de las mejores experiencias de la vida.
Buenas madrugadas, José Ángel, muchas gracias.
Igualmente, un abrazo, Pulpo.
Juanma, 1:52, las 12:52 en Canarias. Qué gozada ver que nos estáis siguiendo ya, mucha gente nueva. Bienvenidos, de verdad. Igual que nosotros, llevamos una semana aproximadamente con este nuevo horario. Nosotros estábamos siempre de 4 a 6 de la mañana, no nos metíamos con nadie, pero ahora la empresa ha querido que hiciésemos el programa de 1:30 a 6 de la mañana y estamos encantados con el proyecto. Nacho Ibarra, María Martínez Vargas, Eva Pavón, Roberto Rubio, Jordi Lozano, Francisco José Balsalobre y también Maika Alombo se acaban de sumar a nuestra cuenta de facebook.com/ poniendo las calles. Estamos hablando de la soledad, esto nos interesa y mucho. Hombre, si hacemos reflexiones, nos llama mucho la atención cosas como esta, ¿no? ¿Quién diría eso de, bueno, pues que desde pequeños podemos tener miedo a estar solos? Nos ha sucedido a todos. Bueno, sabemos que desde que nacemos estamos ligados a nuestros padres y que poco a poco pues vamos a ir buscando nuestra independencia, pero en ocasiones la desconexión de nuestro entorno es verdad que se convierte en un auténtico lastre. La Fundación Anda Conmigo es un centro de terapias infantiles donde tratan muchos de los problemas que pueden tener los más pequeños. Bueno, ahora vamos a hablar con Laura Polo, que es psicóloga de la Fundación Anda Conmigo. Laura, ¿qué tal estás? Muy buenos días, muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Buenas noches. Oye, ¿es verdad eso del sentimiento de soledad de un niño? ¿Lo podemos considerar como una rareza o es una sensación normal? ¿Qué me tienes que contar al respecto?
A ver, nosotros en nuestro centro la verdad que vemos unos cuantos, y esto muchas veces suele venir desde, básicamente muchas veces de la que el querer, bueno, en esas edades, pues estar en un grupo. O sea, tienes la necesidad de pertenecer a un grupo. Y ese sentimiento suele ser cuando lo rechazan, por lo cual muchísimas veces vemos al niño triste, aislado, y es natural en aquellos que se sienten rechazados y no tienen buenas habilidades sociales. Claro. Muchas veces puede venir del bullying, o incluso de la depresión, ¿no? Porque es una de las características de la tendencia al aislamiento.
Uh-huh. Hombre, yo creo que no nos gusta, a todo el mundo no nos gusta dimensionar los problemas más allá de sus límites, esto es así, pero claro, que un niño se sienta solo, ahí Laura, ¿qué motivos puede tener? ¿Hay algún culpable? ¿Qué es lo que está pensando el chaval para que se comporte de esa manera? Porque claro, si él sufre, papá y mamá también sufrimos.
No, eso está claro, por eso es muy importante de que los padres desde pequeños hablen mucho con el niño para que le cuente sus emociones y sus sentimientos. Muchas veces lo que pasa es que el niño no es capaz de expresarse y comunicarse, entonces tampoco tiene muchas habilidades sociales. Esas habilidades sociales es lo que te hace pertenecer a un grupo, ¿no? Entonces, claro, eso da lugar a que el niño tenga baja autoestima, a que el niño no sea capaz de relacionarse ni entender qué le está pasando. Y tener muchos pensamientos intrusivos, pensamientos negativos. Y en eso no es que haya un culpable, sino que tenemos que intentar que el niño mejore. ¿Cómo? Pues que los padres no sean capaces de poner etiqueta de que el niño es tímido, ¿no? Sino a lo mejor apuntarlo a más equipos, que vean dónde está el problema y poder ayudarlo.
Qué interesante. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Hombre, yo creo que los niños, por lo general, si no hay ninguna anomalía, si no hay ningún problema, suelen ser muy expresivos. ¿Tú crees que es fácil saber si están pasando por un momento en el que se están sintiendo solos, que están agobiados, que están reclamando atención?
Sí, es muy importante escucharlo, como has dicho, y sobre todo ver si tiene verbalizaciones negativas hacia sí mismo, de soy tonto, no valgo, no sé hacer esto, cualquier cosa negativa, y sobre todo si no ves que no lo invitan a los cumpleaños, si él no dice de invitar amigos a casa. Es muy importante tener tutorías con los profesores para que también saber cómo está en ese ambiente. O sea, yo creo que es fácil si los observamos y los escuchamos.
Desde luego. Y Laura, ya no te voy a quitar más tiempo. Resulta que el remedio más rápido para, bueno, pues para suplir un poco lo que es la soledad, para mitigar la soledad, yo me imagino que es la compañía. Yo no sé si estoy en lo cierto.
Sí. O sea, tanto, mira, si los padres ven a un niño que él está sufriendo, hablar con él, estar con él, hacer actividades juntos, apuntarlos a extraescolares y ver también traerlo a un gabinete para ver dónde está el problema, pero sobre todo que ellos vean que no están solos, sino que tienen un apoyo, y el apoyo de la familia es fundamental.
Pues muchísimas gracias, de verdad, ha sido un placer escucharte, tenerte aquí poniendo las calles con nosotros, y Laura, te mando un abrazo muy fuerte.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego.
Reconozco que me equivoqué, pero hoy no me arrepiento. No me gustan las mentiras. Reconozco que lo eché a perder y resulta que aún te quiero y me queman aún por dentro las heridas. No.
Puede haber tantas situaciones y tantas justificaciones para sentirte solo o estar solo realmente, que hoy es el día de hablar de eso. ¿Te sientes solo? ¿Te sientes sola? ¿Realmente lo estás? Hemos lanzado una pregunta y lo vamos a hacer todos los días, una pregunta relacionada con el temazo del día que te vamos a proponer para al menos hasta las 4 de la mañana tratar en este programa de radio que comienza en estas semanas, que estamos aquí pues saliendo del cascarón y que queremos que tú formes parte de este equipo de radio. Hoy estamos hablando de la soledad y es verdad que hay quien lo está día tras día y hay gente que estando acompañada pues se siente sola. Es el temazo de este martes, así que si nos dejas un comentario en facebook.com/poniendolascalles, tanto Beatriz Calderón como yo, Beatriz, buenos días,
¿qué
buenas
tal?
Noches.
Muy buenas noches, Pulpo.
Es que hay gente que se siente sola y realmente tiene a alguien a su lado, ¿eh?
Eso es todavía peor, es que estar realmente solo, porque si estás solo dices, bueno, es que no tengo a nadie con quien hablar, pero tener a alguien que te ignore completamente tiene que ser duro. Eso dice Santos, por ejemplo, sentirse solo en medio de la gente, Pulpo.
Sí, tremendo.
Eso es un problema muy serio. O Milagros dice, con lo que a mí me gusta estar sola a veces, Pulpo, pero la que es elegida, esa soledad está fenomenal. La que es por obligación ya no es lo mismo.
Vamos a estar leyendo tus mensajes, los vas dejando en nuestro facebook.com/poniendolascalles, insisto, y te lo vamos a leer y lo vamos a compartir y te vamos a integrar en esta mesa de radio. Y por supuesto que tenemos un teléfono que además es gratuito y que está abierto a toda la audiencia. Por cierto, en este programa de radio que nacía en 2015, en el horario original de 4 a 6 de la mañana, pues nosotros le dábamos un diploma al ponedor que entraba en directo, le realizábamos un diploma y lo recibía en casa. Bueno, pues seguimos con lo mismo. Llámame, entra en directo, el teléfono 950 60 06.